Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy día les presento a nuestra primera invitada que nos contará sobre meditación y epilepsia. Su nombre es Gaba Musa, es neuropsicóloga clínica y instructora de mindfulness. Bienvenida, Gaba, ¿cómo estás?
Hola Carmen, bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a participar en este podcast que en realidad lo encuentro muy interesante y muy entretenido también, muy novedoso para que todos los pacientes y la familia o amigos de gente que tenga epilepsia lo escuchen y nos eduquemos un poquitito más al respecto.
Gaba, tengo algunas preguntas para ti sobre la meditación y la epilepsia.
Ajá.
La primera pregunta. Primero cuéntanos, ¿qué son la meditación y el mindfulness?
Ya, mira, meditación es un término muy amplio, muy genérico. Te voy a explicar un poquito sobre el mindfulness, que mira, es lo que venimos a conversar.
Es un tipo de meditación, ¿no? El mindfulness.
Sí, el mindfulness es un tipo de meditación que tiene por objetivo el tomar conciencia del momento presente, ¿ya? Momento presente, entiéndase lo que estoy experimentando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy mirando en este momento.
O sea, la experiencia tal como es, completa.
Sí. ¿Ya? Y lo bonito que tiene el mindfulness es que nos ayuda a observar lo que ocurre a nuestro alrededor, hoy en nuestro interior, nuestro propio cuerpo, las emociones, etcétera, con una mirada no evaluativa, ¿ya? Sin juzgar. Y más que nada aceptando la realidad tal como es, tal como se nos presenta.
Oye, Gaby, o sea, qué interesante suena esto. Aprender a hacer mindfulness, cómo uno lo puede practicar, cómo uno lo puede hacer en su vida cotidiana.
Mira, hay muchas cosas que uno puede hacer. Actualmente ya está muy de moda también. Si quieres te puedes buscar así en Google, meditaciones guiadas, mindfulness. Te doy por seguro que te van a aparecer un millón, ¿ya? Pero lo más básico que ocupa el mindfulness es el centrarse en la respiración, ¿ya? Es observar, como te digo, es... Suena muy simple, muy bonito, porque es simplemente como sentarse a observar, escuchar la respiración, pero es una práctica que requiere mucho entrenamiento, porque a la hora que uno se sienta a observar la respiración o cualquier otro estímulo que tú elijas, la mente salta como un mono loco, me habían explicado, en algunas partes lo ven así, porque vienen pensamientos de un lugar para otro y uno no para de pensar en el futuro, en el pasado, en preocupaciones, en miedo, en los sentimientos, en fin. Entonces es muy difícil aquietar la mente o calmar este monito, digamos, que salta de un lado para otro.
¿Y qué beneficio trae aquietar la mente o al monito?
Mira, más que nada trae muchos beneficios. Hay muchos estudios al respecto que te ayudan a manejar mejor la ansiedad, a reducir el estrés, ¿ya? Y también a poder tener una mejor calidad de vida, porque en el fondo esta actitud que uno va aprendiendo con la práctica del no enjuiciamiento, del estar abierto a las experiencias tal y cual como ocurren, ayuda mucho a no identificarte con las emociones negativas como el estrés, la ansiedad, los miedos, y tampoco aferrarte a las emociones o cosas muy positivas que tengas en tu vida, porque uno de repente se aferra por miedo a perderlo en el fondo.
¿Nos podrías dar un ejemplo de una identificación hacia una emoción o hacia un pensamiento?
Por ejemplo, una identificación podría ser si uno está pasando un mal momento y estás enojado, ya con rabia, tú dices, yo soy una persona muy... que estoy siempre enojada, o te dicen de repente, oye, tú estás siempre enojada.
Como que te definiera la rabia.
Como que te definiera. Versus, y como que la rabia o el sentimiento o el pensamiento que viene se apoderara de ti. Como si tú fueses ese pensamiento o esa emoción.
Como que uno pasa a estar en segundo plano frente a esa emoción.
Claro, claro, porque en el fondo te domina el pensamiento o la emoción de, en este caso, soy una persona enojona, ¿ya? Versus, estoy enojada, me siento enojada en este momento, lo veo como algo transitorio, digamos, que ocurre en este momento, la rabia viene, se apodera de mí, pero después se va ahí, tarde o temprano.
Qué bonito, porque te permite desarrollarte como de manera más libre, sin estar atada a una forma de ser.
uno tiene como distintas facetas.
Exactamente, eso te permite entender que cada emoción, pensamiento, cumple un rol en la vida y también se expresa en tu cuerpo. Entonces, el tema del mindfulness te ayuda mucho a reconocer esa emoción, ese sentimiento en el cuerpo, ¿ya? Tú lo logras reconocer y luego entenderlo como tal, no sobreidentificándote con esta emoción o pensamiento.
Imagino que al entender y al sentir la emoción corporalmente, también podemos reaccionar un poco menos, porque estamos más conscientes de lo que nos está pasando.
Exactamente. O sea, todo esto te permite tener un entendimiento mejor sobre ti mismo y es una muy buena herramienta de autoconocimiento.
Oye, Gada, y en relación a la epilepsia, o sea, me quedo con la idea de que el mindfulness es bueno para todos, tiene beneficio, nos calma la mente, pero como alguna evidencia, algo especial, pensando que estamos en la semana de la epilepsia.
Sí, mira, la verdad es que actualmente no han sido tantos los estudios que se han realizado en epilepsia, pero eso no quiere decir que no haya estudios buenos y que no haya resultados que comentar, ¿ya? Pero los estudios que están disponibles hoy en día han demostrado que el mindfulness ayuda mucho, primero, a mejorar la calidad de vida en los pacientes con epilepsia, que está muy asociado al tema de aceptar esto como una condición, ya más que como una enfermedad que te persigue, digamos, como el aceptar tu condición y también a disminuir el miedo. Y muchas veces muchos pacientes sienten mucha vergüenza o culpa con respecto a sus crisis, como que seguramente te ha pasado que conoces pacientes que como que te han dicho que no le quieren decir a todo el mundo que tienen epilepsia o que como que no quieren que los vean teniendo una crisis.
Claro, hay mucho estigma hacia la epilepsia en la sociedad, pero también pasa que a veces el paciente es el primero a juzgarse.
Pasa mucho.
Y de repente del estigma en la sociedad es más difícil hacerse cargo porque depende de un tercero, pero que uno mismo se juzgue de manera injusta es algo que entiendo que a partir del mindfulness se puede trabajar.
Exactamente, porque se trabaja mucho esto, yo te decía, como la poner atención a la realidad, que en este caso es la crisis, ¿cierto?, la epilepsia, de una manera amable, con aceptación, con cuidarme a mí mismo y sin juzgarlo. Y eso, como te digo, es un trabajo que se va haciendo con la práctica. El tema de entender la epilepsia como parte de ti, en vez de resistirte a ella y combatirla, que eso es como la tendencia que uno tiene, ¿cierto?
Claro, haciendo una analogía, de repente a nosotros nos vienen emociones que podríamos decir negativas, no se apodera de nosotros una rabia, algo que no podemos contener, y esa quizás podría ser la experiencia de alguien que tiene una crisis.
Pues,
algo que le viene, que no puede contener, pero que también se va, que no la identifica del todo.
De hecho, algunos estudios han mostrado que el mindfulness ayuda mucho al control de las crisis, ¿ya? En ese sentido, en el sentido de que primero te ayuda a identificar las emociones en tu cuerpo, ¿ya? Y serte consciente de ello. Por lo tanto, y también a no identificarte con este miedo, con esta angustia que ocurre normalmente antes, cuando aparecen las auras y tú sabes que te va a venir una crisis, muchos pacientes sienten mucho miedo porque saben que viene, es como esta incertidumbre y esta angustia. Entonces, cuando tú reconoces eso y empiezas a trabajar con estas técnicas de respiración que se enseñan, puedes bajar la ansiedad, bajar la angustia, y por lo tanto la crisis se puede, digamos, atrasar o hasta suspender en algunos casos.
O sea, paradójicamente entiendo que si uno acepta las crisis, puede uno incluso lograr un mejor control.
Sí, es una respuesta paradójica, porque uno dice, ya, si yo lucho contra la crisis, peleo, no quiero que venga, voy a controlarla más. Al final uno se pone más ansioso cuando tú sabes que va a venir. Y eso es un gatillante para las crisis. O sea, partamos por identificar cuáles son los gatillantes de las crisis. Para cada persona es diferente. Pero sí se ha estudiado, se ha visto que a muchas personas uno de los gatillantes es el estrés, la ansiedad, además de, no sé, pues, hiperventilación u otro tipo de gatillantes o estímulos visuales, etcétera, que pueden aparecer. Entonces, como yo te contaba, es importante el tema de identificar cuál es el gatillante de la crisis y también cuando uno siente que viene, el manejar este miedo, este terror que pueda aparecer con las técnicas de respiración que te ayudan mucho a calmar la ansiedad.
O sea, claro, o sea, sería como el beneficio del paciente que siente un aura, porque no todos los pacientes tienen esta anticipación.
Sí.
El poder hacer un ejercicio de respiración, de atención plena en lo que está pasando en el cuerpo,
sí,
lo que está sintiendo, y eso podría ayudarle a quizás tener un control de la crisis, pero si es que no logra un control o un atraso de la crisis, la forma de recibir o vivir esa crisis debe ser distinta a la de la persona que se contrae y que evita la crisis.
Claro.
También viene después el post-crisis, que también la persona puede quedar alterada emocionalmente.
Exactamente, porque ya dejas de luchar contra eso, sino que lo abrazas como parte de ti. Hay una resignificación muy bonita de la enfermedad que se ha dado gracias a la práctica del mindfulness.
¿Así como de la narrativa interna de la persona que tiene epilepsia?
Sí, así es. De hecho, hay un estudio cualitativo muy bonito que se publicó el año 2019.
Donde, reciente.
Sí, donde luego de 6 u 8 sesiones de mindfulness se entrevista a los participantes y ellos explican cómo estas sesiones, y sobre todo son sesiones grupales, ya es importante mencionar esto, porque los grupos y el compartir, el hecho de compartir tus experiencias con los demás, además del mindfulness en sí, les ayudó mucho a dejar de esconder esto y a ver las similaridades que tienen con los demás y darse cuenta que no están solos, como que hay un término dentro del mindfulness y la autocompasión que tiene que ver con la humanidad compartida, que tiene que ver con esta conexión con los demás, de que no estás solo, de que hay muchas personas enfrentando similaridades de problemas similares al tuyo y que en realidad no hay nada que esconder.
Qué bonito, Gá, me encanta esa anécdota que tú me contaste, que había en este grupo uno de los pacientes que comentó que le había gustado que había participado uno de los profesionales del equipo que era tratante. A ver, cuéntame eso.
Ah, sí, pues, tras bambalinas, estábamos hablando de que uno de los pacientes comentó que le gustó mucho porque dentro del equipo de intervención de mindfulness también participó el neurólogo tratante.
¿Ya? Del estudio que tú comentas, el sí, cualitativo.
Sí, también participó el neurólogo, qué sé yo, porque ahí ellos pudieron como sentirse como más apoyados. También no como, no sé, un grupo aparte, ¿entiendes? Sino que al ver que tus profesionales también se están cuidando y están haciendo, digamos, este tipo de práctica, como que los incentiva más, como que nos hace sentirse como menos especiales, entre comillas, como que requiere atención diferente, sino que a todos nos beneficia. El como relativizar el tema de las emociones, por ejemplo, la sobreidentificación. Uno de los pacientes, ahora que me acuerdo, comentó que el mindfulness le ayudó a darse cuenta que las crisis son algo temporal. Igual como el ejemplo de las emociones que yo te decía, las crisis van y vienen, pero no te definen. Tú no eres la crisis. La crisis de epilepsia va y viene. No eres tú.
Me encanta, me gusta mucho. Es algo muy concreto usar la metáfora del tiempo. O sea, como que, bueno, excepto alguien esté en vez, algo que es permanente. O sea, la crisis puede ser un poco larga, pero igual se va a ir.
Se va, claro.
No va a estar ahí siempre.
Entonces eso ayuda mucho a como resignificar esta condición.
Oye, Gada, y para motivar a la gente que nos está escuchando, porque como bien tú dices, esto está de moda, pero igual es algo que recién nosotros los de Occidente estamos tratando de entenderlo, de integrarlo. Nuestro estilo de vida es bien contrario a los mindfulness. En general andamos muy acelerados, haciendo muchas cosas a la vez. ¿Tú nos podrías regalar una mini meditación para que podamos tener esa experiencia contigo?
Por supuesto. Vamos a hacer una meditación bien sencilla, que lo que va a hacer es que nos va a ayudar a detenernos un momento, a prestar atención, como lo dije, en el momento presente, y parar este piloto automático en el que muchas veces estamos andando, que tiene que ver con hacer las cosas sin conciencia, movernos sin conciencia mientras estamos pensando en otras cosas, tratando de solucionar millones de problemas, como tú dices, muchas cosas a la vez. Entonces vamos a hacer una cosa a la vez, con la tarea de prestar atención cuando la mente se nos desvía. ¿Ya? Ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer. Entonces los invito a todos a ponerse en una posición cómoda, ¿ya? Pueden sentarse, pueden estar recostados, la posición que ustedes elijan. Y antes de comenzar vamos a tomar 3 respiraciones completas por la nariz. Exhalo también por la nariz. Inhalamos de nuevo. Y una vez más. Bien. Vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de la posición corporal. Vamos a hacer un escaneo partiendo con los pies. Vamos chequeando. Solamente estamos observando si es que hay alguna tensión, algún dolor, si es que la zona está relajada, si es que hay alguna picazón, alguna incomodidad. Solo chequeando los pies, subimos con las piernas, llegamos a las rodillas. Podemos sentir después cómo están los muslos, las caderas. Podemos sentir el peso de nuestro cuerpo en el cojín, en el colchón, en el asiento donde ustedes están sentados. ¿En qué parte del cuerpo siento el peso? Vamos subiendo hacia el abdomen. Chequeamos la espalda, tratamos de que esté recta, erguida. Vemos cómo está nuestro pecho, los hombros se relajan, los brazos descansan. Tomamos conciencia del cuello, lo podemos relajar un poquitito moviendo de un lado hacia otro, sintiendo cada músculo en el cuerpo. Soltamos la mandíbula, el entrecejo. Y vamos a observar, echar por unos minutos nuestro alrededor. Lo pueden hacer con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, lo que sea más cómodo, o entrecerrados también. Estamos como espectadores ante cualquier sonido de la calle, de la casa. Y ahora vamos a prestar atención a nuestra respiración. Quiero que escuches, que sientas tu respirar, que tomes conciencia de cómo tu cuerpo se contrae y se relaja, se expande y se contrae, digamos, en cada inhalación y en cada exhalación. Elige una zona de tu cuerpo en la que sientas más fuerte tu respiración y presta la atención. Respira tranquilamente, de manera normal, y observa esa zona de tu cuerpo por unos minutos. Y lo que vamos a hacer es que si es que notas que tu mente empieza a divagar, empieza a aparecer pensamiento, simplemente lo notamos y amablemente vuelves a prestar atención a tu respiración, sin juicio. Simplemente noto que me fui y vuelvo a respirar. Te puedes imaginar pensamientos como nubes que pasan por el cielo, y la respiración es nuestro ancla en este momento. Las nubes pasan, la tierra sigue. Cada vez que te enganches con una nube, vuelva a tu ancla. Lentamente volvemos a este momento, podemos tomar conciencia de nuevo de nuestro cuerpo, puedes mover algunos deditos, mover el cuello, de a poco te vas reintegrando y cuando estés listo, lentamente abres los ojos.
Muchas gracias, acá. Me relajé.
¿Te relajé?
Me relajé, sí, sí. Y me logré concentrar. A veces me pasa que no lo logro. Ahora sí.
Bien, espero que, sí, que nuestros auditores hayan logrado conectarse un momento con su respiración y disfrutar de esto, porque trae mucha calma, es verdad. Y es una práctica, probablemente les costó mucho enfocarse en la respiración, si es que es primera vez que hacen una práctica como esta, eso es totalmente normal, no se frustren, es normal que nuestra mente esté llena de pensamientos, como les dije en un principio, esto es una práctica que requiere trabajo consciente, no es una pastilla mágica que nos va a ayudar a solucionar todos los problemas. Es una práctica que si se proponen hacerlo de manera constante, les va a ayudar mucho en todos los aspectos de la vida. No solo en controlar las crisis, sino a sobrellevar una mejor relación consigo mismo y con los demás.
Qué lindo. Muchas gracias, Gaga. Gracias a todos los que nos escucharon. Y este podcast queda disponible en la página web para que puedan volver a escucharlo o compartirlo con la comunidad, su familia, lo que ustedes quieran.